UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's. Bienvenidas y bienvenidos un programa más a Vidas entre Libros desde Radio UMH. Soy Noemí Riquelme y hoy tenemos un programa diferente en el que hablaremos con alguien que ha estado muy presente en la realización de este programa y además representa a un sector que en muchas ciudades y pueblos está desapareciendo por desgracia, pero que cubren una labor imprescindible para todo aficionado y no tan aficionado a la lectura. Hablamos de los libreros. Además, este librero en concreto es el responsable de nuestro encuentro en Vidas entre Libros con el escritor David Quesada Martínez. Le recordaréis porque estuvo con nosotros durante nuestro segundo programa de emisión, ni más ni menos. Que si bien los tres somos de la misma tierra, sin la sugerencia del primero no habría descubierto yo a quien ha sido seguramente el responsable del acercamiento de una servidora a la novela negra. Hoy tenemos un programa especial, puesto que no va a ser un programa al uso, como hemos hecho otras veces. Hoy contamos con la presencia de uno de nuestros libreros preferidos, porque nos recomienda todos los libros que estamos presentando en el programa Vidas entre Libros, que es Vicente Pina, librero de Códex, librería Códex. Buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí, como decimos últimamente, y lo decimos muy a menudo, defendiendo el castillo ante tanta circunstancia. Pero sí, muy bien, la verdad que muy contento.
Sí, a nosotros es que nos gusta mucho pasearnos por las librerías. A mí ya me conoces, pero de pasear más que de comprar, pero bueno, más o menos voy intentando hacer un 50-50.
Sí, no queremos que se, no queremos, mira, ¿qué dices eso del paseo? No queremos que se pierda eso, porque ese ha venido siendo tradición el hecho de entrar a la librería para ver la mesa de novedades, para hurgar entre las estanterías, para localizar aquel libro o que el libro te localice a ti, que eso es muy curioso. Y eso no queremos que se pierda, que la gente siga entrando al comercio de proximidad a ver, a hojear. No tiene por qué ser siempre a comprar.
Efectivamente. Sí, bueno, y además es que yo personalmente, que ya sé que no es muy ecológico, pero es que el olor de los libros me envuelve y me encanta tocarlos. Ahora con la pandemia pues no es posible estar manoseando todos los libros, pero o al menos hay que ir con un poco más de cuidado, pero vamos, para mí me ha vuelto siempre loca desde que era pequeña y yo creo que les pasa a la mayoría de, bueno, a muchos que son lectores férreos, salvo dos o tres que he encontrado que sí que se devoran libros electrónicos, que también me parece muy bien y desde luego más ecológico. Yo creo que eso
no es
va
más
a
ecológico. ¿No? No es más ecológico. No piensa en el coltan, por ejemplo, y es un solo ejemplo.
¿Cómo? Perdona.
Que pienses en todas las pantallas digitales están hechas con un mineral que se llama coltan, y bueno, solo con pensar en el gasto y bueno, y cómo se extrae y cómo
se extrae.
Sí, ¿verdad? Sí. Pues no lo había pensado, fíjate.
Semi-esclavitud bastante delicada en África, sí.
Efectivamente.
Y hoy además la mayoría de los papeles con los que fabrican el libro, un alto porcentaje, aparte de ser papel ecológico, muchas veces es papel reciclado. O sea que la vida del papel del libro puede tener muchas muchos renacimientos, ¿no? Volver a nacer ese papel en otro formato, en otro libro, o sea. Para mí, desde mi punto de vista, el papel es más ecológico que una tablet o que estos procesos modernos, que no estoy en contra de ellos, ¿eh? No estoy diciendo que esté en contra de ellos.
Pues a mí me has liberado de mucha presión.
Vale, me alegro.
Pues se nos ha colado David Quesada Martínez. Buenas, que hablamos una vez en el segundo programa de Vidas entre Libros. De nuevo, un placer tenerte por aquí, David Quesada.
Acabo de regresar de la nada porque no oía un carajo. Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues te acabo de presentar. Bien. Buenas.
Bueno, imagino que habrá sido una presentación muy linda, muy bonita. Yo agradecido, como siempre, de vuestra invitación. Nada, un placer, como siempre.
Viniste a presentar tu libro, El reloj del boxeador, cuando hicimos el segundo programa, repito, de, ya que no me has oído antes, de Vidas entre libros, que hablaste como Ray, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Sí, fue una tarea bastante ardua ponerse en el papel o hablar como el personaje. Además, fue la conversación previa que tuvimos, que me encomendaste la labor de prepararte como el personaje y seguir pensando que a mí el teatro se me da fatal. Pero bueno, lo salvamos los muebles como pudimos, lo cual está bastante bien.
Bueno, no, queda un programa muy chulo. O sea, que siempre os ponéis muy nerviosos para hablar del personaje, pero queda un programa muy chulo. Pues os he traído aquí a los dos, a Vicente y a David, porque vosotros fuisteis, bueno, básicamente casi el inicio de toda esta idea que yo tuve de realizar este tipo de programa. Y nada, pues básicamente lo que tenía era que agradeceros tanto a vosotros como a Jesús Barba, que lo vuelvo a nombrar, que fue el primero que hicimos, con el que hicimos el programa, puesto que en realidad sin vuestras sugerencias no sé yo si habríamos seguido el programa de Vidas entre Libros adelante.
Bueno, aquí nos tienes para lo que sea necesario. A nosotros, tanto a David como a mí, creo que lo que es el libro, las librerías, las editoriales, los autores, nos gusta, lo llevamos en la sangre, ¿verdad, David? Entonces, sin ningún problema.
Y un programa muy necesario, sobre todo cuando desde lo público cada vez va más en retroceso todo el tema cultural. Ya no hablo solo de libros, sino de música. Se está perdiendo y creo que el programa Vidas entre Libros es un programa muy necesario.
Te lo agradezco. Yo también pienso que falta algún tipo de programa, aunque a veces, por ejemplo, si salen, no sé, en Televisión Española, en La 2, sale algún programita de libros, en Cadena Ser también hay otro, pero no es habitual, sobre todo porque parece como que después de tantas imágenes multimedia o tanta saturación de imagen, de contenido, se requiere, no sé si Vicente lo habrá notado, que al final la población... ¿Es un poquito menos lectora o sigue siendo más o menos igual?
¿Qué va? Ahora estamos muy contentos porque la pandemia ha recuperado o ha creado nuevos lectores. Hemos tenido prácticamente soy el presidente del gremio de libreros de la provincia de Alicante, estoy en contacto con muchos compañeros de la provincia y una de las preguntas tras el día del libro, tan reciente como ahora el 23 de abril, que ha sido, pues bueno, ¿cuál ha sido la percepción de ellos? Si han notado un incremento. Y la verdad es que sí, que prácticamente todos han notado un incremento importante en ventas y un movimiento importante de público en sus librerías. Vamos a ver, hemos tenido mucho tiempo para estar en casa encerrados. Nos hemos hartado de ver series, de ver teatro en plataformas. Al final también recurres a otro tipo de ocio. La lectura para mí lo que tiene es el tiempo. Hoy día que queremos vivir tan rápido y todo en un clic y todo inmediato, la lectura es sosegada. La lectura obligatoriamente, el proceso de lectura es más lento que ver una película o escuchar un disco o ver una serie en televisión. Leerte un libro bien leído tranquilamente, sosegadamente, pues tienes que dedicar varias tardes, no solo una, ¿no? Entonces es un proceso totalmente diferente al consumo habitual que tenemos de lectura. Generalmente es así, ¿no? Entonces todo el mundo no tiene esa capacidad de extraerse de todo rápido, todo en un clic y sentarse a leer. Pero yo creo que ha habido un cansancio de tanta pantalla. Y hemos notado un incremento de lectores ahora en los últimos meses. La verdad es que la mayoría de las librerías españolas estamos muy contentas con las ventas y con los movimientos actuales.
Sí, pues me alegra mucho oírlo porque yo, fíjate, que bueno, yo soy docente de sobre todo de adolescentes y noto esa impaciencia mucho más. Entonces me cuesta imaginarme, aunque si me lo dice me lo creo, pero me cuesta imaginarme que tengan ese tiempo o que asuman ese tiempo porque hasta para la hora de resolver problemas lo quieren inmediato todo. Sí. Y es normal porque están acostumbrados a que todo sea de manera inmediata. Entonces, precisamente tomarse ese tiempo que tú dices lo veo lejano al menos en la gente más joven, quizás.
Sí, yo ahora, no sé, perdona David, a lo mejor tú quieres también.
Sí, no, yo quería preguntarte, vamos, mi percepción, era una pregunta al respecto de cómo la nueva corte, si los niños se han incorporado a la lectura más que generaciones anteriores, menos, en niveles el mismo aproximadamente.
Sí, la verdad es que hay algunos planes que se están realizando a través de la administración pública, a través del sector propio de las librerías, del sector del libro en general, y hay algunas campañas que nos están dando muy buen resultado. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una asociación, Álbum, que es una asociación de editoriales, creo recordar que ya son 23 o incluso más, editoriales dedicadas solamente al álbum ilustrado infantil. Que yo no lo clasifico, pero son libros que no podemos clasificar por edades, porque muchas veces yo me llevo, el otro día estuve en un instituto con tercero de la ESO, con todas las clases de tercero de la ESO, con el IES, el Palmeral de aquí, y me llevé álbum ilustrado. Estuvimos hablando de literatura de adultos, de literatura de juvenil, pero también álbum ilustrado. Y hay historias, pues por ejemplo, me viene a la cabeza el de Una isla, ilustrado por Guridi. La autora me disculpará, pero no me viene ahora el nombre a la cabeza, me vendrá. Publicado por Tres Tigres Tistres. Es una historia que tiene un texto brevísimo, brevísimo, pero se acompaña de la ilustración de Guridi. Y tiene un mensaje, por ejemplo, de lo que estamos hablando antes, sobre ecología y medio ambiente. Y es impactante. Y lo puedes trabajar con chavales de tercero de ESO. Y yo muchas veces juego a ellos a decirles, oye, que podéis sorprender a vuestros profesores y decirles que en un mes os habéis leído 20 y tantos libros, que no es tan difícil. Te coges álbum ilustrado que se lee muy rápidamente, oye, que me he leído este y este y este, y será totalmente cierto, no estarás engañando a nadie, ¿no? Al final es una propuesta de que ellos busquen su lectura. Su lectura. La lectura que les
como
pueda...
Como entrada a otra serie de literatura, todo de literatura, evidentemente, pero quizá con los adolescentes o con los niños, yo empecé con cómics leyendo a Mortadelo de
claro,
Cabo Rabo.
Claro.
Y ello me llevó a otra serie de literatura. Y todo como un engranaje, sí. Una rama que vas picando.
Nosotros ahora hemos...
El acceso, corrígeme si me equivoco, quizás sea eso, el atractivo del dibujo acompañado del texto.
Sí, y nosotros acabamos de ampliar nuestra zona cómic en la librería porque está teniendo más demanda. Sobre todo el cómic manga. El cómic manga, bueno, el anime, que lo siguen también por internet y lo ven en las series por internet mayoritariamente. Y luego vienen en busca de las colecciones y de los libros. Hemos ampliado toda esa serie porque está funcionando. Muchas veces los padres te dicen, ¿y esto lo puede leer mi hijo? Sí, es una forma de iniciarse, como tú bien dices, David, es una forma de iniciarse a leer a través del cómic. Yo creo que casi todos hemos pasado por esa fase, muchas veces cuando eres más pequeño, más jovenzuelo, y luego vas buscando otros tipos de literatura. Me viene a la cabeza, por ejemplo, otra colección de Editorial Herder, La Otra H, es una colección de manga, donde vamos a encontrar clásicos dibujados en manga. Y te puedes leer a Kafka, te puedes leer a Proust, te puedes leer, hay cosas de Tolstoy, hay un montón de obras clásicas resumidas en cómic, y es una forma de darte a conocer esa obra. No conocerás el texto íntegro, no conocerás exactamente el mensaje profundo que te puedan mandar esos autores, pero al menos la obra ya la conoces.
Me habéis quitado, perdonad, de la palabra. Iba a preguntarle a David si él había empezado a leer con cómics, precisamente porque para mí que la mayoría de, voy a decir, nuestra época, la de mi hijo, o más o menos.
Tu época y la mía yo creo que no son la misma, pero bueno.
Ya, por eso iba a decir, pero bueno, más o menos. Pero sí, no, se han iniciado la mayoría con cómics. ¿Tú cuál fue el primer cómic? ¿El de Mortadelo y Filemón, el que has dicho, o el que tú recuerdes, que hayas leído?
Yo recuerde Mortadelo y Filemón.
¿Sí?
Recuerdo un libro infantil al que tengo mucho cariño, se llamaba La ratosa quiere volar. Era de un zorrito que quería volar.
Sí, sí, sí.
No sé si Vicente lo conoce, para mí es de esos libros infantiles que era maravilloso, era precioso. Pero bueno, en cuanto a cómics y Mortadelo, toda la colección. Que era de mi hermano, evidentemente, pero todos los cómics, todos.
¿Y a qué edad empezaste más o menos a leer, a ser lector?
Ocurre lo siguiente, a ser lector, claro, uno con 3 años que no sabe leer, lo único que hace es pasar y ver los dibujitos. Claro, ya cuando empieza a leer, por ejemplo, puede establecerse un símil con lo que decía Vicente, de las grandes obras de Tolstoy, etcétera, el cómic, de decir, pues mira, tienes una visión un poquito ligera o somera sobre la obra, ya cuando empiezas a leer y entiendes qué están diciendo en cada uno de los bocadillos, le das una comprensión mayor. Y probablemente eso fuera pues en torno a los 5 o 6 añitos.
Creo que pequeño.
A mí me pilló un poco lejos.
¿Y a escribir? ¿Hay alguna novela, algún tipo de eso que te inspirara al principio a empezar a escribir y sobre qué edad sería eso? ¿O no lo hubo? ¿Directamente escribías pues como quien escribe en su diario?
No tuve nunca. No, escribir quizá, la inspiración fue cuando quedé en mis manos, no sé si era una novela de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, fue para mí una completa novedad. Yo tenía otro tipo de novela, novelas quizá que, sin desmerecer la literatura, el Código Da Vinci o cosas así, que bueno, su nivel de profundidad es como un charco de verano. Pero leer está bien. Y claro, cuando llegas a un Raymond Chandler, a un Dashiell Hammett o a un Keynes, que es algo bastante más visceral, más profundo, dices, joder, te abre todo el campo. Sí, es verdad que llega un punto en el que ya te saturas y dices, estoy un poco hasta la nariz de solo leer novela negra. Vicente bien sabrá que me paseo por su librería. Últimamente novela negra ya no pido. Ya le digo a Vicente, mira, Parvanewood, el otro día pedí la Hierba Roja, que es de un autor así como surrealista. Pero eso, a mí lo que me inspiró a escribir fundamentalmente era eso, el haber leído estos clásicos de la novela negra, que, como ya dije en la anterior entrevista, que ponían el foco más en un problema, en una problemática social, que en el hecho de alguien ha matado a alguien.
¿Y recuerdas el primer escrito así más formal que tú? Formal, no. Cuando uno empieza a escribir, entiendo yo que hará pues, sus primeros bocetos de más o menos infantiles. ¿Recuerdas cuál fue ese primer o algo de los primeros textos? ¿Te viene a la imagen algo?
Sí. Es una novela insufrible, interpelante, horrible, donde las haya. Y la empecé por cerca de 20, 21 añitos. Y de esto que empiezas a coger palabras y la lees y dices, qué horror, cuando ya con el tiempo y la distancia lo vuelves a leer y dices, es tonto, comes habas. O sea, no, uno no tiene por qué ser tan pedante. La intencionalidad es comunicar. Y no demostrar que sabe muchas palabras, porque sabe muchas palabras es tan fácil como escribir en diccionarios sinónimos. Te quieres primar la forma sobre el fondo y al final no se da cuenta de... La forma es importante, pero el fondo lo es, mi juicio, ¿eh?
Sí, es verdad. Y bueno, voy a preguntaros ya para terminar, como lectores, ¿vale? Aquí, ¿cuáles son los libros que ahora estáis leyendo y que os están inspirando más? Porque ya has dicho, por ejemplo, David, tú que has cambiado un poquito el rumbo. Eso suele pasar, igual que en música. Uno no escucha la misma música con 15 o sí. Pero suele ampliar ese no es registro, pero bueno, esa colección de tanto de músicas como de libros. Pues ahora mismo, Vicente, ¿con qué libros estás?
Pues lo tengo en casa, me estoy leyendo un libro que os vais a sorprender por el título, por lo menos eso creo, que se titula No te hagas librero. de Cecilia Monllor, fue editora y librera en La Coruña, aunque ya en Granada, y ha publicado un libro con su experiencia no solo como librera, sino también como editora, como lectora, y un poco retratando su forma de ver el mundo del libro. Ella, por ejemplo, es la que vuelve a sugerir, que lo han dicho otros escritores, si eres tú quien encuentra el libro o si es el libro el que te encuentra. Es algo muy curioso y ella da su explicación, ¿no? El por qué ella lo ve de ese modo. O sea, que no es un libro solamente de decirte, yo he abierto una librería y me ha funcionado por esto o no me ha funcionado, como fue su caso, que no le funcionó en La Coruña. Pero bueno, un libro bastante curioso. Y luego me estoy leyendo, bueno, lo tengo aquí, ¿lo veis?
Teodor, lo pasado no es un sueño.
Vale. Es una biografía del escritor griego afincado en Suecia, donde retrata su salida de Grecia de la mano de su abuelo. El principio es lo que llevo leído, pero es que me ha encantado, me está gustando muchísimo, muchísimo. Luego acabo de leer también un libro de aquí, de un matrimonio de Orihuela, que acaba de sacar un libro sobre la biografía de ella, de Lola Arques, y un poco la memoria, un poco no, la memoria de su padre, que falleció en la Guerra Civil. Ella no llegó a conocer jamás a su padre, y han escrito una novela pues, que retrata un poco esa búsqueda, Lola ya es muy mayor, su marido Ginés Gea, que es quien ha escrito el libro, también son ya mayores, y llevan muchos años persiguiendo, buscando dónde estaban los restos del padre de Lola. Y han escrito una novelita que se llama Vivir en el recuerdo, y es un poco el retrato, pues, de eso, de esas vivencias tan, tan personales. Y luego en el taller de lectura estamos trabajando también un libro que se titula Relatos para amantes de los libros. Son breves relatos de clásicos y es una forma de ir conociendo diferentes autores, y en todos hablan de algún modo de nuestro mundo, del mundo de los libros. Y me ha parecido interesante y estamos trabajando ese libro. Ahora mismo eso es lo que tengo, bueno, siempre hay más, pero eso es lo más inmediato que tengo sobre la mesa.
¿Cómo se llama ese club de lectura?
El club de lectura es del Centro de Mayores de la Plaza de Santiago, aquí en la ciudad de Orihuela, del CEA. Llevo ya 18 años en el club. Y la verdad es que aprendo muchísimo, muchísimo. Gente mayor es todo de 65 años, gente ya con unas vivencias, como te decía, Lola y Ginés estuvieron en el club hasta hace poquito, ahora es que ya son bastante mayores. Uh-huh. Y esta historia personal de Lola y su padre la conocía de su boca, y la verdad es que es un placer conocer a esta gente y aprender de ellos todos los días.
Uh-huh. ¿Y tú, David? ¿Qué estás leyendo ahora? ¿O lo último que hayas leído?
Lo último, hace poquito, de hecho lo tengo aquí, es una casualidad. Este que lo conocerá Vicente.
Usted, sí, sí.
A él, de Paul Auster, la trilogía de Nueva York, son tres novelas. Me leí la primera y la segunda la dejé más adelante, y fue mi cumpleaños y me regalaron prácticamente toda la colección de este equipo. Y lo he empezado, pero como últimamente no tengo tiempo ninguno, no he podido avanzar mucho. Lo tengo recién empezado. Vale. Últimamente, como dije, Chile y Macabro 5 de Carbanovich, y a partir de ahí he buscado toda su bibliografía. Solo hay disponible uno que se me encarga Vicente, que es una serie de discursos, ensayos para la juventud, que se llama Que levante mi mano que entré en la telequinesia. Ya el título es una declaración de intenciones.
Llamativo.
Y realmente picando un poquito de todo.
Pues tenemos que despedirnos aquí. Un placer muy grande.
Noemí, ¿a ti no se te pregunta qué libros estás leyendo?
Ah. Bueno, vale. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy... yo empecé a leer libros de Juan José Millás con 12, 13 años porque se los robaba a mi madre y vamos, súper apropiados para la edad que tenía. Entre ese y Fernando Delgado, pues yo tenía la cabeza un poco hecha un jaleo. Y ahora estoy rescatando todos esos libros que no me leí en la época que tenía que leerme, y ahora estoy con 1984, vamos.
Oh, muy bien.
Estoy con clásicos que tenía que haberme leído antes y que no me he leído.
Pero, no, esos libros, Noemí, no tienen edad. No tienen. Puede pasar en muchísimos años, van a seguir ahí y en un momento u otro los rescatamos, los releemos y siempre encontraremos mensajes. Es una cosa que sería curioso también para otro programa y te lo dejo ahí. Lo que nos produce los libros en la lectura. Porque leerte el mismo libro con 15, 16, 18 años, sí, o leértelo luego con 30 o leértelo con 50 es totalmente diferente.
Sí.
Y es una cosa muy curiosa y yo creo que merece una reflexión interesante.
Sí, y sobre todo yo creo que pasa mucho con los cuentos, porque los cuentos siempre tienen esa mirada infantil, pero que tienen un pozo detrás que lo ves mejor cuando eres adulto. Así que, bueno, muchas gracias por la pregunta.
Nada.
Y un placer teneros aquí, David Quesada y Vicente Pina. Pero bueno, no me voy a despedir sin recomendar de nuevo, aunque él no lo haga, el libro de David Quesada, que es El reloj del boxeador. Aquí lo tengo, bueno, con los posis todavía.
Podéis no comprarlo porque el jornal o la comida no vale eso. Así que si queréis comprarlo, comprarlo.
Bueno, compráselo a Vicente Pina al menos. Sí. Y da la librería, que también vienen bien. Bien.
Pasear por las librerías. Es el
efectivamente.
Pasearos.
Muchas gracias, Noemí.
Un placer. Nos vemos en los siguientes programas. Estad atentos a las redes, como siempre, y os tengo en todo mi corazón. De hecho, volveremos a verlo muy pronto. Yo iré paseándome por todas las librerías que pueda, así que nos veremos entre librería y librería.
Muy bien.
Un beso enorme.
Un beso. Chao.
Adiós.
Chao.
Que l'oblida la teulada vermella i la finestra en flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó. Llit de fusta negra i foradada, els teus llençols tan nets, i l'arribar suau d'una matinada que et desperta més bé. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Cal dir adéu a la porta que es tanca, no hem volgut tancar. Cal omplir el pi i cantar una tonada si el fred de fora el fa tremolar. Cal no escoltar aquest gos que ara aborda lligat en un pal sec i oblidar tot d'una la teva imatge i aquest petit indret. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. El camí fa pujada i me'n vaig a peu. Cal carregar la guitarra a l'esquena i tornar a fer el camí. Un vespre gris remuntant la carena.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.